Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. Cielos despejados en la capital, 15,6 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 21. Una mañana bastante movida para las radios en general, porque tuvimos el debate archi. Hay bastante que comentar. Vamos a estar haciendo un resumen de todo lo que fue este debate con los 6 de los 7 candidatos, porque uno de los requisitos de este debate era que todos los candidatos estuvieran presenciales, y sabemos que Franco Parisi está en Estados Unidos, no ha llegado a Chile todavía.
Y no ha llegado, a pesar de que él dijo que iba a volver pronto
a participar.
Se hablaba de mediados de octubre y todavía...
Es como que se va a quedar en su campaña en las redes sociales nomás, que sí está muy activa, porque no para de lanzar como propuestas a través de su Twitter, pero es todo lo que hace. No.
Sí, una selección de gamers fue la última que lanzó.
Hablando de lo digital.
Sí, hablando de lo digital.
Y ha dado algunas entrevistas como matinal y cosas así, sí, como por Zoom. Eso ha sido como su aporte. Pero claro, no ha estado en el debate de los...
Nos tenemos que enfocar en los que están, pues. Y los que están fue los que estuvieron presencialmente en Casa Piedra en este debate de arte, de todos los temas.
Hubo de todo.
De todo.
Y bastante largo, empezó a las 8.
¿Cómo lo encontraron ustedes?
Terminó a las 10 y media.
Sí, entretenido.
Entretenido.
Se tocó, yo creo que uno de los temas más tocados fue pensiones, cuarto retiro. No sé si quedaron con la misma sensación.
Es que fue pensiones futuro y qué hacer con el cuarto retiro.
Yo creo que fue el más, como en términos de pregunta o interpelaciones, digamos, fue el más transversal.
Sí.
Porque obviamente a cada candidato, de alguna manera, entre la pregunta de los periodistas, uno de los nuestros, Nico Vergara,
sí,
se iba enfocando obviamente a lo que son los temas del programa, la idea, lo que han sido declaraciones, polémicas y discusiones también, que son parte de...
Además, cada candidato se hizo cargo de los problemas que ha tenido Sichel con el tema del financiamiento, del gas, Provost ahora con el tema de su marido con la Junji, Kast también con el tema de... Perdón, de la Junji, sí, de la Junaef, Kast también con el tema de dineros en paraísos fiscales. Todos tuvieron también que hacerse cargo de los planteamientos y las polémicas de la semana.
No, estuvo bastante entretenido y cada candidato fue con barra. Bueno, yo estaba atrás, en el fondo estaba bien.
Tú estabas ahí,
el debate, sí, estaba ahí mismo, y todos iban con sus familiares, amigos, y de repente cuando ya se mandaban como una cuña más altisonante, aplauso.
Le tenemos festival de declaraciones, no la vamos a dar todas, por supuesto, o sea, hay otros temas que vamos a estar comentando en el programa, pero obviamente parte también de esta carrera presidencial, y en los debates donde se dan las interacciones entre los candidatos y la candidata a la Moneda, vamos a estar conversándolo
también.
Aquí en Ahora en Duna, pero hay otros temas que vamos a estar viendo.
Por ejemplo, desempleo salió hace un poquito rato atrás, les vamos a estar dando las cifras de eso, pero retrocede lamentablemente la creación de empleos en septiembre, un dato que da la encuesta de la Universidad Católica, encabezada por David Bravo, y por supuesto vamos a entrar en detalle en unos minutos más.
Además, perdón.
No, iba ahí tú, perdón. No.
Sí, reporte sanitario.
Sí,
además, a propósito de COVID-19, 1703 contagios nuevos, la cifra más alta de casos de COVID-19 en 85 días, y la positividad es de 2,46, la mayor desde el 23 de julio, la región metropolitana liderando con más de 1000 casos. Preocupante,
sí,
este aumento que hemos tenido sostenido de los casos de coronavirus.
En materia internacional, noticias que también vamos a darle algunos minutos. Quiebre en Perú. El partido del presidente Pedro Castillo no va a dar su voto de confianza al nuevo gabinete. Está bien complicada la situación política institucional hace rato en Perú, pero en el contexto presente, digamos, hay varias novedades al respecto que han sucedido en las últimas horas. También hay un Reino Unido que está conmocionado por la muerte que se confirmó hace algunos minutos de un diputado conservador británico que fue apuñalado en el condado de Essex. Y en Alemania, noticias más positivas con respecto a lo que va a ser el futuro gobierno. Ya los distintos partidos anuncian un acuerdo preliminar para llegar a un gobierno de coalición, de acuerdo, que siga en Alemania en los próximos años.
Tenemos pregunta del día, José.
Exactamente, tiene que ver, por supuesto, con esta mañana movida de debate presidencial. Tras el debate de Archi, ¿tienes claro por quién vas a votar? Te dejamos 4 alternativas. Sí, no, lo estoy pensando, o ninguno. Definitivamente no me gusta ningún candidato.
Tenemos que hacer un resumen porque ha pasado harta cosa durante el transcurso de la mañana. Y para eso está nuestro querido Quique Llávar. Quique, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Felicitar al gran Quique Llávar al aire porque el minuto que yo llegué acá, oye, y el debate, tengo todas las declaraciones, todos los temas. Me pasó un resumen ejecutivo, pero ya...
Minuto a minuto.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Te agradezco.
Ah, gracias a ustedes
por... Y gracias por cubrirme en el antes que nada.
Pero por supuesto, encantado. Y ya, con el público que siempre te echa mucho de menos, pero aquí tratamos de darle dignidad a ese.
El digno.
Vamos con los titulares.
Vamos.
El Ministerio de Salud informó hoy 1.703 contagios nuevos de coronavirus, siendo esta la cifra más alta en 85 días. 9 fallecidos son cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 2,46%, siendo esta también la más alta desde el 23 de julio, luego que se informaran más de 59.000 test entre antígeno y PCR. Junto a esto, el balance sanitario dio cuenta de que actualmente hay 6.322 casos activos en todo el país, mayor cifra desde el 8 de agosto. Y en el marco del debate Archie, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró que las decisiones de su gobierno las tomará él y no Daniel Jadue. El diputado por Magallanes fue consultado por el papel que tendrá el Partido Comunista en el comité político en caso de ser electo como presidente y aseguró que el PC va a tener un espacio sin cuoteo proporcional a la importancia que nosotros le asignemos. También en el marco del mismo debate, el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, aseguró que mañana serán anunciados los nuevos voceros institucionales de los partidos tras la renuncia de su ahora ex vocera Isabel Pla de la UDI, en medio de diversos cuestionamientos a la campaña y en un esfuerzo de incorporar nuevamente a los partidos de Chile Vamos a esta apuesta presidencial. La candidata presidencial del nuevo Pacto Social, Yasna Proboste, fue consultada en el debate Archi por la millonaria demanda interpuesta contra su marido, Mauricio Lanier, por licitaciones de la JUNAEF, donde él era jefe del Departamento de Logística. En ese sentido, Proboste aseguró que la candidata es ella y que está en conocimiento de esta situación, agregando pensar que esto no afectará su candidatura y cuestionándose si las mujeres tienen que responder por los actos de sus maridos. Finalmente, el abogado Jorge Gálvez Santibáñez será el encargado de representar al presidente Sebastián Piñera ante la acusación constitucional que un grupo de diputados de oposición presentó en su contra. El jurista es especialista en derecho penal y antes defendió al ministro de Educación, Raúl Figueroa. El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inconstitucionalidad enviado por el gobierno respecto del proyecto que buscaba incluir a los pescadores artesanales como beneficiarios del bono PYME. Los ministros del TC decidieron de manera unánime que la iniciativa es contraria a los principios constitucionales en este requerimiento que fue presentado en medio de la discusión legislativa y cuando ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados. El diputado conservador británico David James murió hoy tras ser apuñalado en un acto con electores en su circunscripción al suroeste de Inglaterra, según informó la policía inglesa. Según las autoridades policiales, el sospechoso de haberlo apuñalado ya habría sido detenido. Al menos 7 personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas en una explosión durante la oración del viernes en una mezquita chií en el sur de Afganistán, según revelaron funcionarios sanitarios. El incidente se produce una semana después de que un atentado perpetrado en la filial local del Estado Islámico acabara con la vida de 46 fieles en otra mezquita chií del norte. La selección chilena derrotó con claridad a Venezuela en San Carlos de Apoquindo por 3-0 y escaló al sexto lugar de la tabla a 3 puntos del repechaje. Eric Pulgar marcó un doblete para abrir la senda y Ben Britton volvió a festejar con el escudo nacional.
Gracias, Quique. Nos vemos en un rato. 12:08. Bueno, lo comentábamos al principio del programa. Tuvimos debate presidencial de ARCHI, de la Asociación de Radiodifusores de Chile, donde estuvieron 6 de los 7 candidatos presidenciales que van en la papeleta de este 21 de noviembre y que, por supuesto, dieron a conocer sus ideas en un debate que duró un poco más de 2 horas. Con la ausencia, como les comentábamos, de Franco Parisi, quien se mantiene fuera del país sin fecha de regreso. Y en este debate se enfrentaron Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, José Antonio Kast, del Partido Republicano, Yasna Proboste, de Nuevo Pacto Social, Sebastián Sichel, de Chile Podemos Más, Eduardo Arteza, del Partido Unión Patriótico, y Marco Enrique Sominami, del Partido Progresista. Por supuesto, hubo varias declaraciones durante esta jornada, pero probablemente los ojos estaban puestos en Sebastián Sichel al comienzo de este debate, sobre todo todo por lo que ha pasado durante los últimos días, situaciones que no hemos enterado sobre el financiamiento de su campaña de diputado en el año 2009 y también del financiamiento que ha recibido de empresarios de la industria del gas. Ese probablemente fue uno de los primeros temas que tuvo que abordar el candidato de Chile Podemos Más, y esta fue una de sus declaraciones respecto al financiamiento.
Apoyando usted. Primero, Carolina, ayer hasta hubo aclaraciones. La nota no solo era tendenciosa, sino que tenía mal hasta los nombres de los donantes. Cuando uno recibe donaciones de acuerdo a la ley, donan personas naturales con un RUT. Yo soy un candidato independiente, como dijo Verónica, y que quiero recibir los aportes por el CERVEL. Pero lo más relevante, no recibo ni financiamiento de los partidos, ni recibo un sueldo, como dos candidatos, por estar acá. Y eso es muy distinto. Feliz de que el que quiera aportar en CERVEL lo haga. Invitados a apoyar.
Bueno, por supuesto, este tema va asociado a otro que se le consultó a Sebastián Sichel también en este mismo debate, de si esto le está afectando, si hay una fuga de votos también, sobre todo hacia el otro candidato de derecha que está en la papeleta, que es José Antonio Kast, que claro, no van por la misma vía. Sebastián Sichel apunta a un público mucho más de centro derecha que José Antonio Kast, pero por estas situaciones que nos hemos enterado durante los últimos días, esto le podría estar afectando, y se le preguntó sobre una posible fuga de votos. Esto fue lo que respondió Sebastián Sichel.
Que esos parlamentarios y candidatos al Parlamento también lo apoyen.
Y así ha pasado. Más del 90% de los parlamentarios de Chile Podemos Más nos están apoyando activamente. Parte importante de nuestro desafío es que ojalá sea la gran mayoría. Es bien impactante esta lectura, porque ha pasado en todas las elecciones en Chile que ha habido díscolos o que han apoyado a otros candidatos, y no me parece normal, porque me parece natural dentro del sistema político. Lo que me gustaría es que la gran mayoría de los chilenos terminen apoyando esta candidatura.
Okay. Como la renuncia de Isabel Plá a su comando ayer, ¿tiene algo que ver con todo esto?
No, para nada. Naturalmente, y lo vamos a contar mañana, lo que decidimos es, para incorporar más a los partidos, que las vocerías de la campaña van a ser institucionales de los partidos, y mañana se va a contar quiénes son los voceros institucionales.
O sea, ya va a dejar de ser el candidato independiente, ahora sí va a ser candidato de partido.
No, sigo siendo independiente, Verónica. Usted sabe que uno es independiente en la medida que no milita en un partido, y no milito en un...
Bueno, una de las declaraciones de Sebastián Sichel al respecto de una nota que sale hoy día en La Tercera y que da cuenta de la situación que está viviendo hoy el candidato, que se espera que mañana anuncie a los nuevos voceros institucionales de los partidos. Si bien el abanderado no entregó más detalles sobre estos nuevos voceros, como escuchábamos en la cuña de este debate, ha trascendido que la renuncia de Pla, quien asumió el cargo el pasado 25 de septiembre, se debía a que no era considerada en las decisiones ni en las bajadas comunicacionales del comando.
Detengámonos un segundo ahí, porque también, de hecho, la pregunta que le hace la periodista Verónica Franco menciona lo que han sido las críticas en algunas entrevistas de el senador Alvarado.
Claro.
De la UDI. Entonces ahí uno empieza también, desde el comando, ayer Brown en Duna, de hecho, se le preguntaba también por lo que eran las críticas de Alvaro, que han sido bien duras y haciendo guiño bastante directo a la candidatura de José Antonio Kast, y hay una mirada bastante crítica con respecto al Alvarado. Pero independiente de eso, desde el comando de Sebastián Sichel ha dicho que los votos no son de los parlamentarios, sino que es de la gente, que eso es una cosa evidente, digamos, pero es muy importante lo que puede ser el andamiaje de los partidos, porque finalmente Sebastián Sichel es independiente, pero va de la mano de los partidos de Chile Podemos Más. Entonces va a ser relevante cuáles van a ser estos voceros institucionales, y ayer de alguna manera también se movía bastante el tablero, con una semana muy compleja para la candidatura de Sichel, cuando se confirma la salida de Isabel Plá, que no es cualquier mujer, es la vicepresidenta de la UDI.
De todas maneras, bueno, y ella también dio declaraciones a través de Twitter. Ayer en la noche decía: reitero lo publicado en La Segunda, hoy se requieren vocerías institucionales que expresen la cohesión de los partidos con el candidato presidencial de Chile Vamos. Seguimos apoyando, ahora desde la UDI, fuerza Sebastián Sichel en el debate de Archi, esto recordamos fue en la noche. La guerra sucia no puede triunfar, decía, por todo lo que se ha conocido durante los últimos días. Pero ha trascendido que un vocero que podría estar en su comando es el diputado Francisco Undurraga, de Evópoli, que está a la espera de que se defina el reemplazo de Acevedo, que renunció recién, para ver cuál va a ser su rol, por lo que ha mantenido por estos días en segundo plano.
Hoy día, en todo caso, Paula Catena decía que Undurraga se ha mantenido un poco al margen, sí, que no ha querido entrar, que no le gusta un poco este tema que se ha generado de disputa, de revelación de datos antiguos, como la guerra sucia. Bueno, hay varios de los partidos políticos que les ha cargado el debate de los últimos días.
La situación para el diputado Undurraga también no es tan fácil. Acuérdense que él es vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, o sea, también tiene
Nunca le he importado tanto.
No, pero a lo que. No, pero aquí voy con esto. A que en los últimos días el candidato Sebastián Sichel ha sido muy crítico de Yanna Proboste, sí, senadora, diputado Gabriel Boric, con respecto a.
Claro, un conflicto de interés, decís tú que ahí hay.
Y de recibir dieta estando siendo candidato, del rol que tienen ellos.
Pero esto sería vocero.
Sí, pero hay que mantenerlo con mucho cuidado.
Puede ser complicado.
Claro,
podría ser un argumento que use la oposición,
totalmente,
dices tú.
Y a ver, digamos, totalmente viable hacer las dos cosas.
Sí, de todas
marcar
chicle
y caminar. Sí. Pero
ahora hay que tratar de evitar lo más posible considerando lo que ha pasado durante los últimos días, me imagino. Claro. Y bueno, también otro tema a propósito de lo que ha estado en boga es sobre la convención constitucional. Se les preguntó mucho sobre el rol que les parecía y qué impresión tenían ellos respecto del trabajo que están haciendo. Escuchemos lo que dijo Sebastián Sichel al respecto.
Marco, yo creo que después de hacer muchos años de derecho constitucional, que la Convención Constitucional es la institución más importante que tenemos, y por lo mismo me preocupa la poca seriedad en el debate que se ha dado. Cuando un convencional dice que él puede acortar el mandato y lo dice públicamente, la incertidumbre que genera es total. Cuando a esta altura la primera actuación de la Convención Constitucional es promover un indulto que a esta altura no solo es ilegal, es ilegítimo frente a las pymes que fueron saqueadas, es una irresponsabilidad. Cuando el debate termina queriendo no hacer un minuto de silencio cuando muere alguien víctima del terrorismo, es una irresponsabilidad. Lo que quiero de la convención es que le vaya bien. Lo que me pasa es que los convencionales se han comportado de tal forma que muchas veces no son responsables con el rol que tienen que cumplir.
Bueno, quien también habló de la Convención Constitucional fue el candidato José Antonio Kast, pero antes tuvo que dar explicaciones por lo que pasó en el debate anterior respecto a lo que le dijo Boric por estas inversiones que tendría en Panamá su familia, la familia de José Antonio Kast. Él dijo, insistió, en que no tiene ninguna sociedad ni inversión en el extranjero, que todos los recursos de su familia los llevó al extranjero pagando sus impuestos, y calificó como extemporáneo los recuerdos que hizo Boric al preguntar por estas sociedades en Panamá. Dice él, es una materia que ya se investigó. Y sobre el tema de la Convención Constitucional, bueno, Kast lo que hizo fue reforzar el rechazo a la instancia, básicamente porque su argumento es que se mandan solos, que no se rigen por los marcos y el acuerdo del 15 de noviembre. Por lo tanto, un poco llama a la ciudadanía a estar pendiente y eventualmente a rechazar el diseño que se haga de constitución. La propuesta que salga prontamente, esperamos, de la Convención Constitucional.
Si la convención sigue saliéndose de los marcos para los cuales fue electo, peleando por las asignaciones, peleando por los almuerzos, aumentando los cupos de los directivos, validando a una persona
que usted la disolvería en ese caso,
a una persona que mintió, lo que yo haría es llamar a la ciudadanía en el plebiscito de salida a rechazar algún texto que pudiera no favorecer el desarrollo y el crecimiento de la nación.
O sea, desde el Ejecutivo tendríamos una campaña en favor de la opción del rechazo en el plebiscito de salida. Eso es.
Dependiendo de lo
que
redacte.
De acuerdo. Nuestro Nico Vergara le preguntó además por sectores de la derecha de nuestro país que están diciendo, me da miedo que quede alguna suerte de estallido social nuevo y tal vez Boric, a pesar de que no nos gusta siendo de derecha, podría generar paz social. Él, lo que planteaba Nicolás Vergara, que es algo que se comenta entre sectores de derecha y de centro derecha, a lo que Kast dijo, es un error terrible porque izquierda es fracaso, dijo él.
Entonces, si alguien cree que le puede dar paz social un gobierno de Gabriel Boric a Chile, está profundamente equivocado, y el que lo piense, que me invite a tomar un café y se lo aclaro.
Pero más allá del café, porque puede que nadie se lo haya dicho directamente a usted, pero hay en su sector una imaginación electoral muy fuerte, una creatividad respecto a lo que se llama el voto útil. Y ese voto útil lo ha afectado a usted, ha afectado a Sebastián Sichel. Insisto, más allá de eso, ¿cómo seduce usted a ese votante para decirle que, porque compara, por ejemplo, cuál fue el nivel de movilización, el nivel de conflictividad en los gobiernos de la Concertación versus el nivel de conflictividad, el nivel de movilización en los gobiernos de Chile Vamos?
Yo no busco seducir a nadie. Lo que busco es decir las cosas por su nombre.
Pero los candidatos no tienen que hacer eso.
Y que la gente vote por convicción. Y todos aquellos que se preocupan tanto del país, yo le diría, ocúpese, vaya a ser apoderado de mesa. Vaya a ver los programas y difunda las ideas que difunden la izquierda. Yo al menos no quiero más pobreza para Chile, no quiero más izquierda en el gobierno.
Pero lo que le están diciendo a esa gente es que usted y Sichel no son capaces de garantizar
tanta la imaginación. Bueno, que vote por Boric, pero están votando por Jadwe disfrazado de Boric.
Ya tiene respuesta para todo, José Antonio Kast, la verdad.
La última votan por Boris disfrazado.
Disfrazado de
Boris. Disfrazado de Boris.
Sí, además que uno se lo imagina, entonces una cosa.
Yo no puedo evitar reírme en ese momento.
Sí, fue divertido. Fue gracioso. Oye, el que tiene respuesta para todos también es Marco Enrique Ominami, que pegó hartos palos a sus contentores, entre ellos, por ejemplo, a José Antonio Kast sobre sus ideas de la Araucanía. Lo que decía Marco Enrique Ominami es que no tiene ninguna idea sólida ni novedosa, además de militarizar la zona de la Araucanía para parar el conflicto de violencia en la zona. Y además habló del sistema de pensiones de las AFPs, habló Marco Enrique Ominami, criticándolas y planteando que Sichel y Kast tienen una pésima idea al pensar que son instancias baratas para poder gestionar el tema de las pensiones.
Los empleadores y los trabajadores, porque es parte de las mentiras y las falsedades del gobierno de José Antonio Kast y de Sichel, es que el sistema de AFP además es barato. No. No solamente es falso, porque ya le ponemos con nuestros impuestos, usted sabrá, a las Fuerzas Armadas, Carabineros y al Pilar Básico Solidario. En segundo lugar, que esta es mi gran diferencia con el ánimo de este debate, que lo encuentro, insisto, un poquito de macho alfa y también a la senadora un poquito desde la Aconcagua hablando. Un detalle sobre los sueños de la gente en este debate previsional. Insisto, hay una constituyente que bastaría que redactara una frase, Connie, para que este debate entre usted y yo no tenga sentido. Una, como en Suiza y en España. Chile tendrá un sistema de seguridad social financiado con impuestos. Solo esa frase. Si los constituyentes ponen esa frase, todo este debate lo pueden sin borrar aporte, de la página
sin
web.
Sin aportes individuales. Oye, macho alfa y de la Aconcagua.
Sí.
Así
que no entendieron la Aconcagua cuando ya la probaste porque ya tenía. Bueno.
Parte también de lo que fue la declaración de Marco Enrique Ominami con distintos temas que también fueron abordados. 12:20, seguimos con otros candidatos, con otra candidata en este caso, porque ya lo comentábamos al principio, esta nota de La Tercera revelada el día de hoy con respecto a un juicio contra, un proceso judicial en contra de la Contraloría contra el marido de Yasna Proboste por restitución de 860 millones de pesos cuando era funcionario de la JUNAEB. Se le preguntó también en el debate Archi a la senadora Yasna Proboste, esto es lo que dijo.
Es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido. Me imagino que, y debo suponer, que fueron a buscar a los paraísos fiscales, no encontraron nada, fueron a buscar a un financiamiento ilegal de la campaña, no encontraron nada. Y bueno, estas son cosas que solo se explican por el clima de crispación, de polarización de la campaña. Yo estaba en conocimiento de esta situación, mi marido trabajó durante 7 meses en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, no fue director, no fue jefe, no tomaba las decisiones.
¿Qué cargo tenía?
Era un coordinador, era un funcionario a contrata. Esta decisión además se tomó en febrero del año 2017, él estaba haciendo uso de su feriado legal desde el 2 hasta el 27, no estaba ni siquiera en la zona. Y me parece muy importante, y fíjese que yo agradezco el que haya surgido esta publicación, primero porque espero, así como tantos chilenos y chilenas, en donde estos largos juicios se extienden, acá ni siquiera ha habido una sentencia de primera instancia.
Ahí entonces la respuesta a esta nota de La Tercera del día de hoy de la senadora Yasna Proboste, se le preguntó también por otros temas, entre ellos uno que ha estado ahí súper presente. Lo que es el proyecto de nacionalización de los fondos de pensiones, de la derogación del decreto ley que crea las administradoras de fondos de pensión, se le preguntó y de alguna manera cómo eso se condice con las explicaciones que ha dado con respecto a su propuesta de gobierno económica sobre un sistema de pensiones donde no se habla de expropiación, que ha sido el ataque, digamos, desde los otros candidatos, especialmente de la derecha, a su mirada sobre el sistema de seguridad social. Esto es lo que dijo Yasna Proboste.
Nosotros hemos señalado es que los recursos van a ser siempre de los trabajadores y trabajadoras. Y
no, no va a retirar la firma.
No vamos a retirar la firma, y lo que hemos señalado en nuestro programa de gobierno es que vamos a tener un piso común para todos los mayores de 65 años, al 90% de los mayores de 65 años, que tiene 225 mil pesos de base que se agrega a la pensión que
hoy día recibe. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahí entonces, lo que señaló Yasna Proboste y por supuesto también otro candidato que estuvo presente en este debate, Arche, en Casa Piedra, y que ustedes pudieron escuchar por Duna y también Duna.cl, fue el diputado Gabriel Boric. Y recordando lo que dijo José Antonio Kast con respecto a un Boric disfrazado de Jadwe, que ha sido toda la polémica con respecto a las declaraciones del alcalde Recoleta sobre fiscalizar el programa de gobierno de una eventual presidencia de Gabriel Boric, y por sobre todo la última, que fue sobre que hay que revisar todos los tratados internacionales. Esto fue lo que dijo el diputado en el debate, Archie.
Muchas gracias por la pregunta, Carolina. Efectivamente, se ha generado un debate en torno a esto. Nosotros no vamos a hacer una revisión unilateral de los tratados porque somos profundamente creyentes en el multilateralismo en las relaciones internacionales. Lo que vamos a buscar es, conversando con nuestras contrapartes, mejoras en ciertos aspectos de tratado para poder actualizarlos, por ejemplo, en los desafíos medioambientales que tenemos y en las perspectivas de derechos humanos y de género.
También, otro tema. Banco Central tiene que... A ver, uno de los temas que salió muchísimo para todos los candidatos, para la candidata, fue el proyecto cuarto retiro de fondos provisionales que está siendo discutido en el Senado. Las posturas, especialmente donde hubo recriminaciones de un lado u otro para quienes son parte de quienes votaron o van a votar. En este caso, la senadora Yanna Proboste, quien votó, el diputado Gabriel Boric, que recordemos también ingresó indicaciones. Y por sobre todo lo que ha sido la crítica al rol del Banco Central desde la oposición. Lo hemos comentado durante la semana, las críticas a la figura de Mario Marcel desde el elitismo, desde la desconexión con la ciudadanía, desde la campaña del terror de un órgano autónomo como es el Banco Central. Se le preguntaba también al diputado Boric, si usted fuera presidente, ¿comparte esas críticas al Banco Central? ¿Cambiaría el Banco Central? Esto fue lo que dijo.
Hay un viejo dicho que...
¿Magallánico?
No es magallánico esta vez, es gringo, y dice if not broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. Y en el caso del Banco Central me parece que ha cumplido de manera adecuada su labor, que es controlar la inflación. Por lo tanto, nosotros vamos a respetar no solamente la autonomía del Banco Central, sino los lineamientos que en ese marco emanen de la Convención Constitucional. ¿Cuál es nuestra propuesta al respecto? Yo confío plenamente en la capacidad técnica del Banco Central. Creo que eventualmente podríamos tener una discusión de si es que, como también planteaba Marco, si no me equivoco, en el debate anterior, podría tener algunas otras facultades, por ejemplo, respecto a temas de empleo, como sucede, por ejemplo, en Inglaterra, pero no valido las críticas destempladas que se le han hecho por parte de algunos colegas al presidente del Banco Central. Central que está cumpliendo su labor.
Estás en Ahora en Duna.
Cambiamos de tema, vamos al ámbito sanitario porque hay preocupación. De acuerdo al informe diario publicado hoy por el MINSAL referente a la pandemia, en las últimas 24 horas el país ha vuelto a registrar un nuevo récord en cuanto a números de casos. Esta vez llegando a 1.703 contagios nuevos, lo más alto que hemos tenido en 85 días, cuando el pasado 22 de julio se informaron 1.861 casos confirmados. De esta cifra, 1.063 corresponden a asintomáticos, 418 a asintomáticos y 222 exámenes PCR sin notificar. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 35% para 7 días y 47% para 14. Los casos activos subieron considerablemente, 6.322, los más altos desde el pasado 8 de agosto. A nivel nacional, la positividad se elevó a 2,46%, uno de los porcentajes también más altos de las últimas semanas. Y escuchen bien, la positividad a nivel nacional es alta, pero en la región metropolitana 4%.
Había estado en 2, en 3 en los últimos días, llega a 4. Sí. Así que es preocupante porque muchos dicen, bueno, pero un porcentaje, es que dice mucho.
De todas maneras, y respecto a los decesos, el Departamento de Estadísticas y Información de Salud reportó 11 fallecidos registrados, con lo que el total de muertes por causas asociadas al COVID lamentablemente es de 37.594 personas, y del total de hospitalizados COVID en UCI, 282 se encuentran con ventilación mecánica. Pero preocupa el nivel de positividad, el nivel de activos también. Se puntualiza desde el MINSAL que parece un indicador más relevante es el de las camas UCI, sobre todo considerando que muchos están vacunados. Hay que recordar que en el pasado llegamos a tener más de 4.000 camas ocupadas, y en este momento las camas habilitadas son 2.100 y las camas ocupadas son 1.812, y eso es solo el 21% de pacientes COVID. Por lo tanto, ese indicador es el que hay que estar siguiendo y el que hay que estar mirando con preocupación si es que aumenta.
Exacto, y de hecho de eso habló hoy día el ministro Enrique París, porque dice que respecto a ese 21% es, se mantiene la tendencia que si bien se aprecia un aumento de los nuevos casos, la ocupación de las camas UCI se mantiene baja, lo que evidentemente es el resultado del proceso de vacunación. La red integrada de salud reporta 381 pacientes hospitalizados en UCI, como decías tú, y en ese sentido lo que decía el ministro París es que estos resultados de alguna forma dan una buena evolución de la pandemia. Dice él, nos parece que el indicador más relevante es justamente la ocupación de camas UCI por pacientes COVID-19, porque esta ha ido disminuyendo, es decir, la gente grave que tiene que hospitalizarse ha ido disminuyendo en forma progresiva. Hay que recordar que en el pasado llegamos a tener más de 4.000 camas ocupadas por COVID-19, y en este momento las camas habilitadas son 2.100 y las ocupadas 1.800, y por lo tanto, claro, esta cifra que tú mencionabas, el 21% de los pacientes, es sin duda una buena noticia que denota que la vacunación está funcionando. Y en ese sentido también es que hoy también hay una cifra positiva. Chile alcanzó las 39,1 millones de vacunas contra el COVID-19 recepcionadas en el marco del combate contra la pandemia. Lo anterior se logró con dos envíos entre el jueves y hoy, ambos de vacunas Pfizer. El primero ocurrió ayer y significó una entrada de 387.000 vacunas, y el de hoy fueron 244.000 dosis, totalizando las 631.000 vacunas para combatir el COVID-19. Hasta el último balance, como yo les decía, Chile ya tenía más de 5.800 pacientes en etapa activa de la enfermedad.
12:29, tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero tenemos pregunta del día para que participen con nosotros.
Vamos con la pregunta del día y tiene que ver con el debate presidencial que tuvimos en esta mañana. Tras el debate, Archie, ¿tienes claro por quién vas a votar? Sí. No, lo estoy pensando, ningún candidato.
Antes de irnos, pasaré el dato en duna.cl, nuestras plataformas, todos los detalles, los momentos más relevantes de este debate Archi. Si usted no lo pudo escuchar,
duna.cl.
Duna.cl con todos los
highlights. Sí. Se recomienda como para elegir candidato y también para entretenerse, yo creo, un poco.
De todas maneras, hubo frases divertidas.
Sí.
Ya, hacemos una breve pausa comercial aquí en Ahora en Duna y volvemos con más informaciones en la 89.7. Vamos y volvemos.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora, ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las energías renovables no convencionales siguen avanzando en Chile, y no solo de la mano de la generación fotovoltaica y eólica, sino de nuevas tecnologías como la termosolar, la geotermia y la energía offshore. Así lo estima la Asociación de Energías Renovables, Acera, proyectando en casi 800.000 megawatts el potencial de la suma de estas nuevas variantes de producción de energía limpia, las que podrían respaldar el plan de descarbonización del país. Según expertos del sector, todo dependerá de una serie de cambios para incluir estas otras energías renovables en la matriz, tales como precios y ajustes regulatorios que permitan masificar este tipo de proyectos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Las grandes hazañas deportivas tienen nombre propio. Soy Francesca Ravizza y en el podcast Duna Sports te presento a los protagonistas de estas historias. Esta semana, Bárbara Riveros. Recuerda, todos los jueves capítulo estreno. Suscríbete en duna.cl, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Nos encontramos en Duna, sonidos de tu mundo.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Buena, compadre, ¿a dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, uy, ¿así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto, llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán accidentes. Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán Accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Con 33 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, por supuesto, con cielos despejados en la capital y una temperatura que ya llega a los 16 grados de temperatura. Partimos con noticias internacionales, porque hay preocupación en Reino Unido. Lamentablemente, el diputado conservador británico David Ames murió hoy día tras ser apuñalado múltiples veces durante un evento en su circunscripción en el sureste de Inglaterra, conmocionado por supuesto esta situación en un país aún marcado por el asesinato del año 2016. Yo me acuerdo que fue bastante llamativo, conmocionante esta muerte de la diputada laborista en ese entonces, Jo Cox, en el año 2016, y ahora lamentablemente la historia se repite. La policía del condado de Essex no mencionó el nombre de Ames, pero confirmó que un hombre fue detenido como sospechoso de asesinato después de que un hombre fuera apuñalado. Este murió posteriormente. Los medios británicos identificaron a la víctima apuñalada múltiples veces como el político de 69 años, miembro del partido del primer ministro Boris Johnson, quien recibía a sus electores en una iglesia de su circunscripción, Leigh-on-Sea. Se desconoce el momento, lo que impulsaba al atacante, finalmente, a atacar a este hombre. Paul Guardian, bombero de 41 años, cuyos establecimientos se encuentran a unos 250 metros del lugar del ataque, explicó que se ha generado un despliegue policial, que hay un par de helicópteros volando sobre el lugar y había una ambulancia, según el relato de este hombre. Estaba conduciendo hacia el trabajo y estacioné sobre las 12:30. Había muchos vehículos policiales conduciendo allí. Otro testigo dice que un hombre se vio en la iglesia, aseguró que dos horas después de esto la carretera seguía bloqueada, nadie podría pasar, que algo así podría ocurrir en ese condado. Bueno, las reacciones policíacas no se hicieron esperar en un país marcado por el asesinato en plena calle en el año 2016 de la diputada Jo Cox, una semana antes del referéndum del Brexit, a manos de un simpatizante neonazi, y por supuesto estas noticias son realmente espeluznantes. La Fundación Jo Cox está horrorizada al conocer la noticia del ataque a Sir David Ames. Pensamos en él, en su familia, en los seres queridos, dicen desde esta fundación, una institución creada en el recuerdo de la diputada laborista asesinada a los 41 años. Atacar a nuestros representantes elegidos es un ataque a la propia democracia. No hay excusas ni justificación. Es lo más cobarde que puede haber. Fustigó Brandon Cox, viudo de la diputada fallecida. Así que llama la atención, hay un Reino Unido conmocionado por la muerte de este diputado conservador que muere lamentablemente apuñalado en Inglaterra y su presunto agresor ha sido detenido. Es lo último que se conoce respecto de este ataque. Por supuesto, les vamos a ir contando más informaciones si es que se van conociendo, pero este ataque en esta iglesia en el condado de Essex, por supuesto, está dando la vuelta al mundo.
12 del día y 36 minutos, vamos a Perú. Está bien difícil la situación política para el presidente Pedro Castillo porque su partido definitivamente no lo apoya, el partido marxista Perú Libre, que llevó de hecho a Pedro Castillo a la presidencia, anunció que no tiene su voto de confianza para su nuevo gabinete. ¿Por qué? Porque dicen que en este gabinete, en su composición, hay un giro a la derecha, al centro derechismo, es lo que dice esta instancia, lo que evidentemente denota un alejamiento del ejecutivo y una ruptura ya prácticamente definitiva con ese bloque político que lo llevó al poder. A través de un comunicado difundido por el líder del partido, que es Vladimir Cerrón, Perú Libre señala que existe una inocultable giro político del gobierno y su gabinete hacia la derecha, donde incrementaron representantes caviares, dice, como califican de forma despectiva a estos políticos de izquierda. Esta composición la integran partidos sin inscripción, sostenidos por ONGs norteamericanas, dice, quienes han cogobernado con los cuatro últimos gobiernos y ahora con el gobierno actual, indica este comunicado de la Asamblea Nacional del partido. Perú Libre hace sus críticas también en contra de la designación de las ministras del Trabajo, que es Betsy Chávez, de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, ambas militantes del partido, sobre las que señala que no representan a este grupo político porque sus nombramientos son actos solamente individualistas. Mantienen estas críticas totalmente, y la Federación Nacional de Trabajadores a la Educación del Perú, sindicato fundado por Castillo, ya recibió su inscripción oficial ante el Ministerio del Trabajo para convertirse en partido a escasos días de la asunción del mandatario, lo que significa un primer paso para la transformación de un nuevo movimiento político, de él que, según todo lo que se va indicando, va a ser bastante más moderado que el que lo llevó al poder. Lo que uno dice, claro, otra cosa es con guitarra, cuando necesita formar acuerdos. Entre los 37 congresistas que tiene Perú Libre, el grupo está unos 13 legisladores formado por profesores, cuyos vínculos son más estrechos con Castillo que con Cerrón, y desde hace ya se habla de que conformarán un grupo parlamentario independiente. Bueno, el presidente de Perú respondió a todos los ataques que ha recibido de su prácticamente antiguo bloque. Dice, es cierto que la política sirve para llegar a entender a la población, pero todos los días no podemos estar en problemas o en cuestionamientos o respondiendo a situaciones mezquinas, porque Perú nos ha elegido para trabajar y gobernar de cara al pueblo, sin robar un centavo, sin robarle a nadie. Con los últimos cambios de gabinete, Castillo removió incluso a militantes y a colaboradores más cercanos de Cerrón de su gabinete, como el ex primer ministro Guido Bellido, que recordemos está investigado por supuesta apología al terrorismo y quien encabezó el enfrentamiento con la oposición en el Parlamento. Castillo descartó un acercamiento con sectores de centro-derecha, que es la acusación que le hace la izquierda, y dice que su lugar está acá manda, dijo, el pueblo, y el dinero tiene que ser invertido para ellos.
12 de la tarde con 39 minutos, una situación política e institucional diametralmente distinta, pero que no es fácil también, se da en Alemania. Recuerden ustedes, tras las elecciones generales en ese país, con un cambio también en el tablero político, la salida de la canciller Angela Merkel, y más allá de saber quién va a ser el nuevo canciller, es cómo va a estar conformado el gobierno de unidad. Bueno, hay noticias bastante más optimistas allá en Alemania, porque los socialdemócratas, que de hecho fueron los grandes ganadores de las elecciones legislativas alemanas, además de el Partido de los Verdes y los Liberales, anunciaron este viernes haber llegado a un acuerdo preliminar para formar un gobierno. Hemos conseguido efectivamente ponernos de acuerdo sobre un documento. Es un muy buen resultado, muestra claramente que se puede formar un gobierno en Alemania, señaló Olaf Scholz, socialdemócrata, quien suena con mucha fuerza en estas conversaciones como el futuro canciller de ese país, en una declaración de prensa junto con los dirigentes de los partidos ecologistas y también el liberal. Los ecologistas obviamente son los verdes, como estábamos comentando. Estos tres partidos, cuyos programas son bastante diferentes, pues, y que ha sido parte también de la tradición en el sistema federal que tiene Alemania con respecto a que están obligados a llegar a acuerdos y a formar gobiernos de acuerdo, que es un tema bien relevante, porque sí, aquí se está también pensando de alguna manera en lo que puede ser la nueva constitución con respecto al régimen político, pero no es nada fácil. En Alemania han sido años de llegar a este punto donde visiones totalmente contrapuestas tienen que llegar a un punto en común. Bueno, se han dado ya las negociaciones desde octubre, las negociaciones preliminares para intentar formar una coalición que es inédita, sin los conservadores de Angela Merkel, que esa es la diferencia con respecto a lo que fueron los más de 16 años, si no me equivoco, de en que Angela Merkel estuvo en el cargo de canciller, donde estaban presentes los otros partidos, de menor manera porque los conservadores tenían un puesto importante, lo cual va a ser una diferencia bien relevante. De hecho, los conservadores registraron el peor resultado de su historia en las legislativas del 26 de septiembre pasado. Volviendo a este acuerdo preliminar, ojo, porque hay mucho todavía que afinar para tener canciller y un nuevo gobierno en Alemania. Sobre el documento que fue presentado el día de hoy, los tres partidos van a profundizar las conversaciones, iniciar ya negociaciones oficiales que van a abordar punto por punto todos los detalles de esta futura alianza, desde los objetivos del gobierno hasta quienes van a conformar los distintos puestos del gobierno. En el documento preliminar se espera que no se van a aumentar, que estos son temas claves, digamos, en la discusión alemana, no van a aumentar los impuestos y que se van a mantener los límites de endeudamiento público. Además, los socialdemócratas, los verdes y los liberales quieren adelantar el fin del carbón en Alemania de originalmente 2038 al 2030, que obviamente esa debe ser unas peticiones más relevantes por parte del partido ecologista, en este caso los verdes. Los progresos en las conversaciones, eso sí, lo han dejado claro los partidos, no significan que la coalición va a ser necesariamente formada y que Olaf Scholz sucedería en la cancillería a Angela Merkel, que ocupa el cargo desde el 2005.
Seguimos en noticias internacionales porque me imagino que algunos de los que nos están escuchando probablemente ya tienen un viaje listo después del Cyber Day, Cyber Monday, como quieran llamarlo. Compraron pasajes y algunos se podrían ir a Estados Unidos. Y esta información les podría interesar porque ese país anunció hoy día que va a permitir la entrada a los viajeros extranjeros que estén completamente vacunados contra el COVID bajo su nueva normativa, tanto por tierra como por aire. Esto a partir del 8 de noviembre. Esta política está guiada por la salud pública, es estricta y coherente, decían desde la Casa Blanca. Ahora el ingreso bajo las nuevas pautas estará autorizada para aquellas personas que hayan sido inmunizadas previamente contra el COVID con las fórmulas de los laboratorios aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, pero no solo eso, también por la OMS, lo que es una buena noticia para nosotros, tal como sí anunció la Casa Blanca el pasado 8 de octubre. En total, son 6 las marcas que fueron autorizadas por el Organismo Sanitario Internacional, considerando el estadounidense y de la OMS, podrían entrar personas a Estados Unidos que estén vacunadas con esquema completo de Moderna, Pfizer, Janssen, que es la de Johnson & Johnson, Oxford AstraZeneca, con la versión india también, Sinopharm y Sinovac.
Ah, estamos dados.
Estamos listos.
Estamos listos. Están todas las vacunas ahí.
Ojo que por el momento la fórmula de origen ruso, la Sputnik V, no figura en los listados por no haber sido aprobada ni por la OMS, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos.
Sí. Corríjame ustedes, todavía aquí no se ha suministrado la Sputnik V.
No, no ha llegado.
Porque está aprobada de emergencia, ¿no? Te entiendo que sí, pues, y no ha llegado, no ha llegado. Bueno, ahí está.
Bueno, esa no está aprobada en todo
caso. Así que no tenemos problema en el tema que estamos hablando, digamos.
Claro, en el ámbito nacional Chile no tenemos problema para viajar, por ejemplo, a Estados Unidos por las vacunas que están exigiendo para entrar, porque están aprobando las de la OMS y también por el Instituto Norteamericano.
Mira, buena noticia.
Sí.
La gente va a estar muy feliz con esto.
Me imagino. Esa es la idea, hacer feliz a la gente. 12:45.
Estás en Ahora en Duna.
Cambiemos de tema, volvemos al país. Hoy en Duna hablamos con el subsecretario del Interior, el subsecretario Gali, para hablar de la situación de la Araucanía luego de este estado de excepción en la macrozona sur. Esto a propósito de que se publicó ya en el Diario Oficial este decreto que rige para el estado de excepción en el Biobío y Arauco, en las provincias de Cautín, Malleco, la región de la Araucanía, y con esta medida las Fuerzas Armadas tienen potestad legal para colaborar con las policías en la zona en temas como logística, vigilancia, transporte tecnológico y procedimiento. El gobierno tomó la decisión considerando los hechos de violencia en el último tiempo y también varias advertencias y reclamos que han hecho parlamentarios y dirigentes de la zona para terminar con la violencia y con en general el conflicto que se genera también con los camioneros en el lugar. Y hoy en Radio Duna el subsecretario Juan Francisco Gali dijo que la peor imagen que se puede dar como país es lo que ha venido ocurriendo en la macrozona sur. Dice él, claro, camioneros quemándose en plena carretera, viviendas siendo incendiadas, policías y civiles que resultan mal heridos como consecuencia de disparos. Efectivamente, la medida de estado de excepción fue una medida que se hizo para evaluar la experiencia del año y medio donde tuvimos estados de excepción de catástrofe por razones del COVID. Y lo que hicimos fue sacar una buena evaluación de lo que fue la presencia de las Fuerzas Armadas y la ayuda de la policía en el lugar. Tuve diversas conversaciones, dice él, con embajadores que le hacían ver que había mucho temor de inversionistas a la zona o inquietud respecto a algunas inversiones extranjeras ubicadas en esa zona, en la macrozona sur, y que evidentemente se ven afectadas por la pandemia. Por eso él dice que el estado de excepción constitucional dura 15 días, 30 con prórroga, y después se va a ver con el Congreso solicitar una nueva prórroga. Eso implica que en el corto plazo hay que demostrar que las Fuerzas Armadas, en colaboración con las policías, tienen un efecto que permite a los ciudadanos sentirse con mayor normalidad. Respecto a qué pasará luego de este plazo que contempla la medida, que como él decía son 15 días, él dice hay que evaluarlo porque el presidente tiene que tomar la decisión si extenderlo a 30 días o no, y lo más probable es que 15 días no se va a poder evaluar mucho porque efectivamente es poco tiempo y tiene que ser tomado como una situación temporal. Deberíamos evaluar, dijo, para ver si estas capacidades que pusimos extraordinariamente a disposición de carabineros producen el efecto deseado, porque si el efecto deseado se produce, hay que tomar decisiones un poquito más de largo plazo, y evidentemente insinuando que se podría extender entonces este estado de excepción en la zona.
12 de la tarde con 48 minutos, hay novedades con respecto al empleo. Y es lo que nos entrega una nueva información la Universidad Católica, el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, con respecto a su sondeo, y las noticias no son muy positivas, desgraciadamente. Una pérdida de 411.000 puestos de trabajo en septiembre es una de las principales conclusiones que entregó este centro. La caída, según el informe, se compone de una baja de un 81% en hombres, son 334.000, y 77.000 mujeres, que representa un 19.000% de el universo completo que se midió. Es un retroceso importante, porque la cifra estaba mostrando una situación distinta de creación de nuevos puestos de trabajo, de la ocupación. Esto lo había mostrado la encuesta de la Universidad Católica, también los datos a nivel nacional de la Universidad Católica, lo que tiene que ver con el Gran Santiago, la región metropolitana, que es el dato que entrega el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Pero lamentablemente la recuperación de empleo retrocede en el mes de septiembre. Ahora, hay explicaciones, la hizo el director de este centro, David Bravo. Lo que podemos constatar es que efectivamente la tendencia que teníamos de recuperación fuerte del empleo este mes tiene un retroceso. Destacó que en términos netos sigue habiendo una recuperación, o sea, no hay un cambio en la tendencia, un punto de inflexión, pero podríamos decir que es bastante de menor, tiene menor velocidad que en los meses anteriores. Hay una recuperación importante en los últimos tres meses. Septiembre tal vez acentúa el que, como se dijo el mes anterior, dice Bravo, que mostró datos muy positivos. En verdad, este era el momento para que todas las políticas de empleo se implementaran, porque estamos en un periodo todavía de emergencia laboral, por más que las cifras en el mes anterior hayan sido muy buenas. Por lo tanto, explican desde el centro de la Universidad Católica, mientras no recuperáramos los empleos perdidos en la pandemia, no se puede dar por ganada ninguna batalla, siendo que es un tema muy importante. De hecho, la tasa de ocupación en este informe del Centro de Encuestas de Estudios Longitudinales retrocedió a 51% frente al 53,6% de agosto, aunque la cifra es superior al nivel mostrado en julio, cuando la ocupación llegaba a 50,7%. Así que retrocede, anda más lento, sigue la recuperación, pero de todas maneras hay una preocupación sobre ese tema, especialmente en el empleo femenino.
Hay reacción del ministro del Trabajo a propósito de lo que tú cuentas. Dice que el clima de mayor crispación política, el aumento de la violencia y la incertidumbre de un posible cuarto retiro y sus efectos negativos en la economía, sin duda podrían estar debilitando, dice él, la creación de nuevos puestos de trabajo a propósito de esta caída precisamente en el mercado laboral. Con todo, dice él, aseguró que la reactivación de la economía, la creación de nuevos empleos sigue siendo una tarea permanente, porque los efectos de la pandemia todavía no terminan. El ministro Melero dijo que esta encuesta de la Universidad Católica no recoge todavía el impacto positivo que debiera tener el IFE laboral, que se empezó a pagar recién la primera quincena de octubre, y la encuesta llegó hasta finales de septiembre, dice él. Esperamos que las próximas mediciones que se hagan sí recojan los esfuerzos que se están haciendo, como también relativos a la capacitación, a los programas de emprendimiento y también la reactivación económica.
Ahora, yo creo que lo que dice el ministro Melero, que obviamente el análisis que hace él, la incertidumbre de un eventual cuarto retiro, no sé si directamente tiene un efecto en que haya un retroceso en la recuperación de empleo.
No, pues, no, como que da la sensación es lo contrario, ¿no? A propósito de lo que todo el mundo dice, que finalmente los bonos están desincentivando la búsqueda de empleo.
Sí, pero la ayuda estatal es distinta en ese caso a la autoayuda que uno llega con el retiro de ahorros provisionales. Hemos hablado de que desde los distintos sectores se habla de una pésima política pública. Bueno, se mete en la bolsa, digamos. Yo creo que al final todo.
Una mezcla de todo,
dice. Una mezcla de todo, claro, porque finalmente, si se aprueba este retiro, ¿para qué es el tema renta vitalicia? Genera incertidumbre, la empresa dice ¿cómo lo vamos a hacer el próximo año? Si finalmente es lo que representa más de la plata involucrada en el retiro, es lo que significa la señal política, legislativa y en términos institucionales. Yo creo que, y me imagino que por ahí va el análisis que hace el ministro Melero sobre ese punto en particular, porque el otro totalmente de acuerdo, o sea, eso es como que te frena un poquito, no te frena de lleno, pero obviamente te dice vamos viendo qué pasa.
12:52, en otras noticias del ámbito nacional, contarles que en el séptimo juzgado de garantía de Santiago se está desarrollando hoy día la tercera jornada de audiencia de formalización en el caso del ex director general de la Policía de Investigaciones, de la PDI, Héctor Espinosa. Espinosa, recordemos, dejó el cargo en junio de este año tras cumplir su periodo de 6 años a la cabeza de la institución. Es indagado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos por los hechos ocurridos entre junio del 2015 y marzo del 2017, y también son investigados su cónyuge, María Magdalena Neira, y su mano derecha, el ex comisario Eduardo Villablanca. Ayer la fiscalía pidió prisión preventiva para Espinosa, arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional para Neira, y arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados para Villablanca. Villablanca reconoció en su declaración que realizó una serie de depósitos de dinero en efectivo a las cuentas bancarias de Espinosa y también de Neira, su esposa, y se trataría de dineros de los gastos reservados de la institución. El ex jefe policial tuvo a su disposición por concepto de gastos reservados más de 1.300 millones de pesos en ese periodo. Y en la tercera jornada de audiencia, hoy día, expusieron los querellantes del caso y la defensa de los imputados. En primer lugar, habló el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, que afirmó que a partir de los antecedentes que consta en la carpeta investigativa, el periodo fijado por el Ministerio Público es un periodo extremadamente conservador. Martorell señaló que la sustracción de dineros de gastos reservados habría sido superior a los 146 millones de pesos que se fijaron en la presentación que hizo el fiscal Eugenio Campos y por una extensión de tiempo mayor. Y el abogado del Consejo de Defensa del Estado explicaba que se consideraron para hacer ese cálculo únicamente depósitos en efectivo superiores a 1 millón de pesos, y eso corresponde a 146 millones y hay una trazabilidad directa. Así que varias declaraciones el día de hoy. La defensa de Espinosa, uno de los que representa más bien al ex jefe de la policía, Juan Urrutia, entregó sus argumentos criticando la investigación que está realizando la fiscalía. Él decía que para poder acreditar el lavado de activos, en primer lugar se debe acreditar el origen ilícito, es decir, se debe acreditar el delito precedente, el delito base. Si la prueba que tiene el Ministerio Público sobre el delito base es débil, difícilmente puede sostener que hay lavado de activos. Así que es la tercera jornada de formalización al ex director general de la PDI, Héctor Espinosa, en donde, por supuesto, hay varias declaraciones, pero se destaca que el abogado del Consejo de Defensa del Estado sostiene que el monto defraudado sería superior a los 146 millones de pesos que estima la fiscalía.
12:55. Hay buenas noticias en la economía, porque hace una semana que, ¿para qué decir? Compleja.
Sí, difícil.
Compleja y haciendo cuentas.
Vamos que se puede.
Al final todos terminamos hablando de economía, eso me gusta. Sí. Porque
es que hace una semana en la que todos estamos preocupados, que nos afecta a todos.
Es tan cercana. Yo desde que, porque siempre he tenido, desde mi inicio en periodismo siempre he sido económico, pero siempre a mí me decían grandes jefes, la gente se da cuenta que la economía es muy cercana cuando te llega al bolsillo.
Cuando
no era modo de crítica, sino que era algo
que
muy lógico.
Que no siempre
lógico.
Es tan cercana.
No era muy lógico, pero es que siempre se puede acercar. Bueno, quizás el cobre no es muy cercano para uno. Uno tiene un...
No, pero es directa.
Pero la está mirando de cerca porque influye en otras cosas.
Claro, y si te va bien con el precio del cobre un día, una semana, un mes, recordemos que como es la principal exportación de Chile, como a mí siempre me gusta repetirlo siempre que hablo del cobre acá, para darle la importancia, es plata que obviamente entra a las arcas fiscales. Y por eso es súper buena noticia lo que sucedió el día de hoy, y también en los últimos días, con las cotizaciones del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Fíjense que subió 5,86%. Ayer había subido más de 3%, así que una semana de ensueño para el metal rojo, que de hecho suma 8 sesiones consecutivas de alzas. 8 sesiones consecutivas. ¿A cuánto llegó? Porque eso es lo importante. El precio, este es el precio spot, recordemos, el precio del día, podríamos decir. $4.78, casi 79 centavos la libra.
Mira.
O sea, acercándose, esto puede cambiar, digamos, ya el lunes, sabemos que esto es de alza y bajas, pero acercándose a los $5. Me acuerdo cuando María José Soto me pregunta qué es el superciclo, cuando digo que está tan alto. Yo te dije, yo creo, y yo te dije una explicación un poco burda, me dije, yo creo que, a mí me han dicho que el superciclo todavía no está.
No es tal, claro.
No es tal porque efectivamente empezó a bajar. Pero claro, te va acercando los $5 y yo creo que si esto sigue como tendencia, vamos a empezar a escuchar nuevamente esto de...
¿Estamos en el superciclo?
Claro. Muy importante eso en todo caso. Pero yo creo que los superciclos, a mí me han dicho los superciclos ya como que hay que ir viéndolo también en
historia.
Puede
ser que tengamos superciclos sin baja de dólar.
¿Cómo sin baja de dólar?
Claro, porque generalmente baja el dólar.
Hay una...
Pero ahora estamos en una situación tan...
Inversamente proporcional. Fíjate claro. Qué buen punto el que dices del dólar, porque por ejemplo lo estaba viendo ahora y está cayendo. Que es como lo que habitualmente se da cuando el cobre sube, el dólar baja en Chile, tipo de cambio, digamos, la paridad peso chileno dólar, está cayendo cerca de 2 pesos el dólar en los 824 pesos. Pero hay que recordar que esto, y es bueno el punto que hace José, generalmente, claro, uno diría que es la norma, el cobre sube, el dólar baja y viceversa. No, porque también los fundamentos del dólar depende de Estados Unidos, Reserva Federal, noticias de aquí y allá, y el cobre muchas veces depende de lo que se ve de el mayor consumidor de cobre del mundo, que es China. Aquí hay un juego ahí de alza y baja. Pero buena noticia lo del cobre, a 5,86%. De hecho, este es el segundo valor nominal más alto de la historia, solo superado por el alcanzado el 10 de mayo de 2021, hace poco, cuando el cobre llegó a $4.86 la libra. Ese fue el pico entonces histórico y no está tan lejos de este. Ahora, siempre hay que ver la tendencia. Este es el precio del día, el spot, y obviamente eso es bien relevante. Aquí hay un tema, eso sí, porque... a río revuelto ganancias pescadores, como se dice. Los altos costos de la energía a nivel internacional, además de las presiones inflacionarias que hemos estado también comentando, no es a nivel internacional, también se viven aquí en Chile, está impulsando a la demanda por parte de los inversionistas de cobre y otras materias primas físicas como cobertura. Así que ahí también hay un tema que te afecta de manera negativa, pero si le quieres ver el lado positivo, entre comillas, por lo menos es que el cobre suba.
Claro.
En términos de sus negociaciones. Y fíjese que durante la semana, porque 8 días consecutivas de alza en cotizaciones en la Bolsa de Metales de Londres, el cobre subió 14,1%. Eso lo acumula en toda esta semana de cotizaciones, así que se cierra bien con el cobre.
Bueno.
Y el dólar está en 824. Sigue.
La baja duró poco.
No, porque.
Eso no suena bien. No suena nada bien.
Cae 2 pesitos. Ayer recordemos que luego de la decisión del Banco Central.
Hay poco dólar además, porque está todo el mundo comprando dólares. O ayer, en las últimas horas.
¿Están todos comprando
dólares? A propósito de la baja, hubo una cantidad importante de personas que compraron dólares.
Pero la baja
duró nada. Poquito. Sí, pero se aprovechó el minuto, digamos. Y muchas personas compraron dólares. Y hubo como listas de espera.
Mira, no tenía idea.
Esperen las compras de dólares.
Mira, no tenía idea. Bueno, igual no.
Aprovechando esta baja un poco.
Ojalá hayan aprovechado un buen precio, porque yo estuve viendo y no fue mucha la variación.
Usted que sigue el dólar.
Yo que sigo el dólar atentamente, sí. Es verdad.
No, pues es verdad.
Una en punto. Tenemos que hacer pausa, pero queremos que voten y participen en la pregunta del día.
Tras el debate de Archi, ¿tienes claro por qué candidato presidencial vas a votar? Te dejamos 4 alternativas. Sí, ya sé por quién voy a votar. No tengo idea. O lo estoy pensando, o ningún candidato me gusta.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
En Movistar Empresas apoyamos el momento que hay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
Una de las consecuencias de la crisis climática es el aumento de incendios a nivel mundial. En Parquemet necesitamos de tu ayuda para evitar cualquier foco de incendio. Súmate a la prevención. Por eso, si detectas humo o fuego, llama de inmediato al 1466 desde tu celular para informar el lugar exacto de la emergencia. Infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Una con 3 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. En Santiago tenemos una temperatura que alcanza ya los 17,6 grados, se espera una máxima de 21, siempre con cielos despejados. Y así recibimos también a Kike Yávar nuevamente, que nos cuenta de las principales noticias en los titulares.
En el marco del debate Archie, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró que las definiciones de su gobierno las tomará él y no Daniel Jadue. El diputado por Magallanes fue consultado por el papel que tendrá el Partido Comunista en el comité político en caso de ser electo como presidente y aseguró que el PC va a tener un espacio sin cuoteo proporcional a la importancia que nosotros le asignemos. También en el marco del mismo debate, el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, aseguró que mañana serán anunciados los nuevos voceros institucionales de los partidos, tras la renuncia de su ahora ex vocera Isabel Pla de la UDI. En medio de diversos cuestionamientos a la campaña y en un esfuerzo que está haciendo Sichel por incorporar nuevamente a los partidos de Chile Vamos. La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Proboste, fue consultada en el debate Archie por la millonaria demanda interpuesta contra su marido Mauricio Lanier por licitaciones de la JUNAEB, donde él era jefe del departamento de logística. En ese sentido, Proboste aseguró que la candidata es ella y que está en conocimiento de esta situación, agregando pensar que esto no afectará su candidatura y cuestionándose si las mujeres tienen que responder por los actos de sus maridos. El Ministerio de Salud informó hoy 1.703 contagios nuevos de coronavirus, siendo esta la cifra más alta en 85 días y 9 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 2,46%, siendo esta la más alta desde el 23 de julio, lo de que se informaran más de 59.000 test entre antígeno y PCR. Junto a esto, el balance diario dio cuenta de que actualmente hay 6.322 casos activos en todo el país, siendo esta la cifra más alta desde el 8 de agosto. Según el último sondeo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, durante el mes de septiembre se perdieron 411.000 empleos, a pesar de que veníamos en una sostenida recuperación. En ese sentido, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, reaccionó al retroceso del empleo al 51%, asegurando que la debilitación en el proceso de creación de empleo se podría explicar por el clima de mayor crispación política, el aumento de la violencia y la incertidumbre de un posible cuarto retiro y sus efectos negativos en la economía. El Banco Central de China afirmó hoy que el riesgo de contagio del gigante inmobiliario chino Evergrande al sector financiero es controlable, rompiendo así con su silencio acerca de los problemas de esta compañía. Junto a esto, ejecutivos del Banco Popular chino aclararon que las autoridades locales ya llevan adelante una eliminación de los riesgos y un trabajo de resolución de acuerdos con los principales leyes y comerciantes para evitar así mayores problemas financieros. La FIFA notificó hoy a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile de una sanción por comportamientos discriminatorios de los hinchas en el duelo contra Brasil disputado en el Estadio Monumental en septiembre pasado por las clasificatorias. Según publica La Tercera, la federación fue multada con 45 mil francos suizos, equivalentes a 40 millones de pesos, por los actos discriminatorios de los aficionados que asistieron a ese encuentro.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Una con 6 minutos, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna. Por supuesto, hay que mencionar el balance sanitario. Hay preocupación por los altos casos que se están viendo en las últimas 24 horas. Se ha registrado un nuevo récord en cuanto a contagios. Esta vez llega a 1.703 los nuevos contagiados, los más altos que hemos tenido desde el pasado 22 de julio. De esta cifra, 1.063 corresponden a personas que no han tenido síntomas, pero la variación de nuevos casos es bastante impresionante. Los casos confirmados a nivel nacional han variado en un 35% en la comparación de 7 días y un 14% para los de 47. Además, los casos activos también presentan un importante aumento, cifrándose en 6.322, lo más alto desde el 8 de agosto pasado. A nivel nacional, la positividad se elevó a un 2,46%. Uno de los porcentajes más altos en las últimas semanas, en base a más de 59.000 PCRs. A nivel regional, la metropolitana también informó una cifra súper alta de nuevos casos desde el pasado 8 de julio, cuando se registraron 1.087 casos. Si bien 14 regiones tienen una positividad igual o menor al 2%, solo una registra un cero, que es Magallanes, así que hay preocupación en ese sentido, pero por supuesto lo importante es estar mirando la cantidad de gente que ingresa a cuidados intensivos, que está usando una cama crítica en algún hospital o en alguna clínica, porque eso finalmente nos va a dar cuenta de la situación, si es grave o no respecto de los contagios del COVID-19, considerando el nivel de vacunación que tenemos en nuestro país.
Bueno, y sobre lo mismo también, el ministro de Salud, Enrique París, planteaba respecto del proceso de vacunación y la utilización de camas UCI, que en relación a los aumentos de casos positivos, se destaca que, no obstante, el aumento de la ocupación de camas UCI se mantiene en el 85%, solo el 21% de la ocupación de esas camas corresponde a pacientes COVID-19 y el 79% restante a pacientes no COVID, es decir, se mantiene a la baja. En ese sentido, planteó su idea positiva del proceso de vacunación, que debe continuar, y valoró la idea de que Chile en esta jornada supera ya los 39 millones de vacunas recibidas con dos cargamentos Pfizer, para apoyar precisamente el proceso de vacunación contra el COVID-19.
Una de la tarde con 9 minutos. Hay declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que recordemos ayer estuvo en la macrozona sur luego de que ya se hiciera efectivo, el estado de excepción constitucional de emergencia en distintas provincias de esa zona. Hay una pregunta. Bueno, ha habido un despliegue de las Fuerzas Armadas. Recordemos que dentro del estado de excepción deben colaborar con las policías para el control del orden público. Y ahí también ha habido un pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República sobre reforzar ese concepto de colaboración. Hay una entrevista bien interesante al gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, en Duna.cl, que tuvimos en la semana sobre este tema. También estuvo el día de hoy el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, conversando sobre los efectos de este estado de excepción constitucional de emergencia. Y habló el ministro del Interior, estuvo en el lugar, como yo decía, el día de ayer, y se le preguntó por la posibilidad, que ya lo sabemos de sobremanera, digamos, que en los estados de excepción se definan toques de queda. Se le preguntó si va a haber toque de queda en las provincias de la macrozona sur, donde se definió este estado, y dijo que inicialmente no habrá de toque de queda en el sector. Inicialmente. El ministro Delgado apuntó a que los jefes de la defensa tienen la facultad, entre otras, de decretar el toque de queda, pero inicialmente no va a ser una medida que se va a llevar a cabo. Las razones tras la decisión, dice que las personas pueden hacer su vida de forma cotidiana, normal, que las personas puedan salir libremente y poder estar más tranquilas de lo que estaban hasta hace algunos días atrás, porque justamente una de las dudas era ya, estado de emergencia. Va a haber un mayor contingente del ejército, de las Fuerzas Armadas, de las distintas Fuerzas Armadas, digamos. Eso era una cosa evidente, que tienen que prestar colaboración en términos logísticos, técnicos y tecnológicos. Ahora la pregunta era toque de queda, porque estado de excepción, ya uno dice el tiro toque de queda. Recuerden ustedes cuando conversamos aquí muchas veces si se iba a mantener o no el estado de excepción constitucional, que tenía que ver por un fin sanitario. Y lo primero que me decíamos, bueno, pero ¿y el toque qué hace que o no?
Claro.
Ya, aquí la pregunta también.
Parte de, al final estábamos uno la sosa.
Estábamos aburridos ya también.
Estaba aburrido también, pero aquí había otro punto. Esto es muy bueno para aquí. El tema era el siguiente. Si efectivamente se decretaba el estado de excepción constitucional de emergencia en parte de la macrozona sur, caía de perilla, digamos, que el toque queda venía, porque el toque queda tiene un componente de seguridad in situ. Uh-huh. Bueno, hoy día lo confirma entonces el ministro del Interior, que inicialmente, obviamente, escribiéndolo cómo se desarrolla.
Por ahora no.
Por ahora no. Por lo menos hoy día, mañana, pasado mañana, no habrá toque de queda. decía Delgado, poner una medida como esa de inicio sería un retroceso en la tranquilidad y libertad de las personas. Es interesante la señal que da el ministro del Interior y Seguridad Pública con respecto a eso, de que de alguna manera lo que busca el estado de excepción de emergencia es el orden público, darle tranquilidad a las personas, y que instaurar un toque de queda iría en el sentido contrario. Así lo entiendo yo con las declaraciones que entrega. En términos de la tranquilidad, un retroceso, y también la libertad de las personas. Por supuesto que la medida se puede evaluar con respecto a los días que vengan, pero inicialmente el foco de este estado de excepción, dijo Delgado, son que las personas estén más seguras y que puedan salir libremente a sus actividades cotidianas.
Sí, que recordemos que en 15 días más van a volver a evaluar para ver esta...
O sea, porque el estado de excepción dura 15 días y si se quiere renovar tiene que pasar por el Congreso, y ahí el camino es bastante más complicado para el Ejecutivo, porque desde la oposición fue duramente criticado.
Los otros 15 días, o sea, la tercera vez ahí tienes que ir al Congreso.
No entiendo que el segundo tiene que ir al Congreso.
Sí, yo también entendía lo mismo.
¿En serio?
Sí. Oye, el subsecretario Galia estuvo esta mañana...
Me puedo equivocar, pero yo entendí eso cuando se dio el anuncio.
Bueno, esta mañana estuvo el subsecretario Galia en Duna en Punto y él decía, bueno, nosotros pretendemos que esto sea un paso, pero el estado de excepción no es la solución definitiva, así que estarían como en la misma línea respecto de ese tema en particular, y la entrevista completa la pueden revisar en duna.cl. Oye, una con tres. Sí, tuvimos debate Archie, lo comentamos harto en el primer bloque, pero vale la pena destacar algunas cosas, porque los candidatos presidenciales de la oposición acordaron en este debate de este viernes que podrán poner fin, dicen, a las administradoras de fondos de pensiones en sus eventuales gobiernos. Esto partió por un emplazamiento que hizo Marco Enríquez Ominami, de hecho, a Yasna Proboste y también a Gabriel Sichel, aunque todos plantearon variaciones en cuanto a la forma de cómo sustituir a las administradoras de fondos de pensiones, cada uno dio a entender que sí lo haría. Yasna Proboste, representante de Nuevo Trato, reafirmó su apoyo al proyecto que pretende derogar el decreto que creó las AFP, iniciativa que establece que siempre los recursos serán de los trabajadores y trabajadoras, y que lo que busca es poder migrar hacia un sistema de seguridad social. Por lo demás, en su programa de gobierno, y que se lo hicieron ver, también apunta a que van a tener un piso común para el 90% de los mayores de 65 años, que consiste en 225.000 pesos de base que se agregan a la pensión recibida. Eso fue lo que dijo Yasna Proboste. Y Gabriel Boric, que fue el otro emplazado por Marco Enríquez Ominami en este punto en particular, sostuvo que él podía dar garantía absoluta de que los ahorros de los chilenos en sus cuentas de ahorro previsional no se van a tocar por parte del gobierno que eventualmente él encabece, al tiempo que se comprometió, tal como dice, se han comprometido desde los movimientos sociales, a terminar con las AFP en su gobierno. Por lo demás, su idea es que un ente autónomo tipo Banco Central se encargue de escoger dónde se van a invertir los fondos, puesto que los ahorros de los chilenos y las chilenas no pueden estar sujetos, dice, a las presiones políticas de los gobiernos de turno. Respecto al destino de los recursos, propone que existan ciertas limitaciones, por ejemplo, en el sentido de promover inversión que estén de acorde con el cuidado de la naturaleza. No hay rentabilidad en un mundo que destruye la naturaleza, decía el candidato Gabriel Boric. Antes de dar sus propuestas de sustitución al sistema actual, el representante y fundador del PRO, Marco Enríquez Ominami, emplazó, como les comentaba, a los centroizquierdistas. Dice que ya que tenían acuerdos sobre el fin de las AFP, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo ahora y dan a conocer sus posiciones? Sí. Y ahí fue que se dieron esas mismas declaraciones. No mencionó a Artés, después lo quiso sudar y Artés dijo que bueno, que no me mencionen en ese
yo con ustedes ni.
Claro, decía que indiscutiblemente tenemos que terminar con las AFP y pasar un sistema único de pensiones, pese a que no lo habían sumado a este emplazamiento.
Oye, aclaración, efectivamente la María José Soto estaba en lo correcto. Ahora estaba buscando porque me quedé con la duda. No, está ahí súper bien. Y de hecho, se aplicó también para el estado de excepción nacional que tuvimos por la emergencia
sanitaria.
Entonces,
son dos extensiones que puede hacer el gobierno y una que...
15 días, prórroga si el Ejecutivo considera que es necesario. Si tiene que ir a una tercera, tiene que pasar por el Congreso. Así que, me disculpo, José.
No, pero por favor...
Tenía la duda ya.
Todos nos quedamos con la duda.
Tanta información esta semana que uno se confunde. Oye, quiero dedicar unos minutos a La Roja.
Eso, muy bien.
No, por el no fue bueno lo que vas a decir.
Yo no creo. Por el partido de ayer, de ayer, cuando la celebración ya fue y vamos con todo, la próxima fecha se viene compleja.
Pero tenemos tantos momentos tan agrios. Sigue saboreando el triunfo.
No, porque quiero ir a la noticia, que hay otra noticia.
Que salieron recién y que no son tan buenas.
No, a ver, lo de ayer fue maravilloso porque se ganó. Se ganó ampliamente.
3-0.
Me encanta porque pone en formato en lenguaje deportivo.
Obvio.
Se ganó.
No con un fútbol con mucho brillo, pero efectivo, con una Venezuela que lo está pasando bastante mal, bastante más que nosotros, y sobre todo.
Y con un pulgar.
Sí, Grandelis Pulgar, vale. Britton, que todos. Ah, Britton, mira cómo oiga, si Pulgar también metió dos goles.
Sí, dos goles.
Yo quiero mucho a Ben Britton, pero. Pero vamos con calma, vamos con calma. Y lo bueno es que se alinearon los planetas también, por los resultados que también
no, que necesitábamos.
Sí. Aquí hay que estar mirando en la cancha, pero en la cancha al lado.
Ya, ahora tira la mala noticia, el tiro, Nico.
La mala noticia es que ya hay sanción de la FIFA con respecto a lo que se esperaba, que eran los gritos en el partido con Brasil, los gritos, los dichos racistas que se dieron en el Estadio Monumental. Esto, recordemos, fue el 5 de octubre. Bueno, ya se había anunciado, digamos, luego de este partido. Se anunciaba que Chile arriesgaba una grave sanción por parte de la FIFA debido a gritos racistas. Ese era el punto por parte de los hinchas chilenos en el Estadio Monumental el 2 de septiembre. La FIFA notificó a la NFP que la sanción consiste, lo decía el Quique en los titulares, una multa de 45.000 francos suizos, son 40 millones de pesos. Siempre duele igual. Pero en términos de los hinchas, reducción del aforo para los partidos de local.
Oh, qué fome.
Que ya habíamos vuelto con.
El estadio, sí, lleno.
Es que San Carlos Boquindo tiene esa gracia, digamos, porque como no tiene la pista recortada del tismo, se ve como más cerca.
Claro.
Sí. Reducción de los aforos y prohibición de hinchas detrás de los arcos. Que eso como que debería ser siempre, yo creo. Pobre el arquero visita.
Que se debe desconcentrar de una manera.
Claro, en el próximo duelo como dueño de casa ante Ecuador en noviembre, el 11 de noviembre. La NFP ya comenzó a reunir antecedentes para presentar la apelación respectiva con el fin de disminuir la sentencia. Porque obviamente la sentencia ya está, la idea sería disminuir lo que son este punto. El Comité Disciplinario de la FIFA considera como actos de sanción las pifias en la entonación de los himnos, cánticos racistas por parte de la hinchada, lanzamiento de proyectiles, entre otras manifestaciones incorrectas. Lamentablemente la Roja se va a ver afectada con sanciones por la conducta del público, castigos que en el último proceso clasificatorio, de hecho recordemos, rumbo a Rusia 2018, llevó a Chile a tener 6 sanciones por parte de la FIFA. Ha sido una constante y ha sido también un tema de no pifiemos el hincha el himno del equipo visitante. Claro. Aquí,
portarse bien.
No es necesario.
No, pero que también hay un tema internacional, o sea, aquí no somos lo único. Acuérdense que cuando...
Pero esa actitud tan salvaje.
Acuérdate tú cuando Chile fue, lo comentamos también acá con la Fran Ravizza, que cuando Chile iba a ir a Perú, en la primera fecha de esta triple fecha, y la barra de Perú hizo toda una campaña para no pifiar el himno de la... Bueno, cosas que son, hay sanción,
cosas
finalmente, se ratifica y atentos para noviembre porque se viene con todo la Roja.
Vamos, que se puede, es verdad.
Aunque el Moncho se enoje bien Valdeayer. Sí...
1:20.
Me alegro eso.
Tenemos que ir cerrando el programa.
Nos vamos.
Oye, pero les decimos los resultados de la encuesta. Por esta mañana que tuvimos de debate presidencial de Archie, ¿tienes claro por quién vas a votar? El 70% de los encuestados, escucha bien, dijo que sí, que ya tiene su candidato. El 12% dice que lo está pensando. El 6,3% dice que no le gusta ningún candidato. Igual es poquito. Me alegro que tenga a su favorito.
Oye, el debate, todo, y vuelvo a la invitación. En Duna.cl están todos los detalles del debate.
Y en nuestras redes sociales, si están navegando en Instagram, pueden ver los extractos de este debate.
Las mejores cuñas, los mejores audios.
Es verdad.
Sí, entretenido.
Por eso estaba alargando.
Hacen posible.
¿Quiénes hacen posible este programa? Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Nos vamos, viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.
Buen fin de semana.
Chao.